Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y volvimos del recreo y vamos a continuar con nuestras clases junto a Sabri Flax, nuestra maestra para cuarto y quinto grado. Pero antes vamos a irnos un ratito de viaje a saludar.
Ah, ¿a dónde? ¿A dónde?
Nos vamos al norte, nos vamos a Jujuy, porque allí están escuchando a través de muchísimas radios que retransmiten el contenido educativo.
¡Qué lindo!
¿Viste? Es hermoso. ¿Fuiste a Jujuy?
¡Qué hermoso Jujuy!
Sí, bello, bello.
¡Sí!
Sí, claro. Radio Comunitaria La Voz del Cerro, FM 92.1, en San Salvador de Jujuy, también en La Quiaca nos escuchan a través de la AM 560, en AM 790, también Universidad Nacional de Jujuy, a través de su FM 92.9 y en FM Ecos de Mi Pueblo, en la zona de El Fuerte, también todas en la provincia de Jujuy. Ay, qué ganas de viajar.
Hermoso,
que me da.
Sí.
Viajar por las provincias.
Ay,
así,
sí.
De manera medio virtual.
Y bueno, te digo que hoy también vamos a viajar un poquito, ¿eh?
Ah, a ver, contame.
Sí. Sí, porque viste que la semana pasada estuvimos hablando de las semillas. Yo les conté que esta semana vamos a estar trabajando sobre, bueno, qué pasa después con las semillas esas, ¿no?
Sí.
Cómo llegan a nuestras casas. Vamos a estar hablando de los circuitos productivos. Y entonces, yo ayer justo pasé por la verdulería. Vi un montón de frutillas increíbles.
Ah, arrancó la
increíble.
Temporada.
La temporada,
claro.
De frutillas está, sí, a todo vapor.
A pleno, a terre.
Y entonces me pregunté, sí, ¿de dónde vienen las frutillas?
¿De dónde vienen,
¿no?,
las frutillas?
Mira, las frutillas, lo que sí les puedo contar, es que son de un grupo especial de frutas que se llama frutas finas.
Ah, mira.
Y entonces les voy a proponer que vayamos,
sí,
al sur.
Sí.
Recién venimos del norte, ahora,
claro,
vamos al sur.
Ah, por eso vamos a viajar.
Claro, vamos al Bolsón para escuchar un fragmento del programa Cocineros Argentinos, donde Jimena Sáenz fue para averiguar cómo se producen las frutas finas.
¿Qué producen en esta chacra?
Acá producimos fruta fina.
Sí.
O frutos del bosque.
¿Qué es la fruta fina? ¿Qué se le llama?
La fruta fina, la reina de la fruta fina es la frambuesa, que es la que más producción tenemos.
Sí.
También incluye en esa canasta la mora híbrida o el blackberry, que le llaman en inglés,
uh-huh,
y los groselleros, que los groselleros son cuatro especies principales. La grosella propiamente dicha, que ahora la vamos a ver,
sí,
el corinto, el cassis y el chostaberry. 15 años.
¿Y cómo se cosecha? ¿A mano?
Se cosecha todo a mano, sí.
Wow,
sí, sí, sí.
Trabajo.
¿Cómo la
vida? Y manos, claro, manos.
Y manos,
suaves,
sí, manos delicadas.
Lo
más delicado es la frambuesa, pero todo es delicado.
Esta es la grosella, ¿no?
Esto es grosella,
sí.
Es una especie muy interesante en gastronomía porque además de que da un dulce muy, muy rico, en estado puro, como corte sirve porque tiene un poder gelificante muy grande. Entonces,
tiene pectina.
Tiene mucha pectina.
Muy bien. Todas estas plantaciones son orgánicas, ¿no es cierto?
La zona se presta para la producción orgánica de estas cosas porque son zonas muy parecidas a donde estas especies se originaron.
¿Qué tiene que tener en la tierra para que se pueda desarrollar bien?
El ambiente, tierra y clima. La planta se tiene que sentir cómoda. Encontrar las temperaturas de donde es originaria, precipitaciones parecidas.
¿Cómo se siente vivir acá, levantarte acá todas las mañanas?
Yo creo que cómo se siente una persona tiene que estar muy ligado a que haga lo que le gusta, ¿no? Y la zona tiene un plus en montañas, en nieve, en bosque, en arboleda, que otras zonas no los tienen, ¿no? O sea que tiene un plus muy importante.
Claro.
Yo siempre digo que los plus hay que cuidar.
El testimonio que traía Sime Sáenz con este productor que hablaba de que trabajar, pero de lo que a uno le gusta,
claro,
tiene un plus, es más lindo,
tiene,
¿no?,
tiene un plus, el,
sí,
lugar también, por,
claro,
supuesto. Y bueno, y este productor era de frutas finas, ¿sí? ¿Sabes que las frutillas,
sí,
son la fruta fina más popular de la Argentina?
Ah, mira.
Y son cultivadas en prácticamente todas las provincias.
¿En serio?
Sí, desde,
no lo sabía,
los trópicos cálidos y húmedos, por ejemplo, en Jujuy, hasta la fría y ahí
¿en
la Patagonia,
serio?
Si samba como Santa Cruz. Sí, sí, te juro. Por un montón de helados. Argentina es el tercer país productor de frutilla de Sudamérica, ¿eh? Oh, después de Brasil y Chile. O sea que no solo es para consumo interno también.
No, para exportación.
Para exportación también. Mirá. Sí, sí, sí. Bueno, y debido a la amplia gama de climas donde se cultivan, Argentina produce frutillas durante todo el año.
Wow.
En diferentes provincias, ¿no? Pero bueno, durante todo el año Argentina va produciendo frutillas.
Perfecto.
¿Qué nos dicen las chicas y los chicos sobre las frutillas?
¿Les gustarán las frutillas? No sabemos. A ver, vamos a escuchar.
Es chiquita, es roja, parece un triángulo, un poco roja y un poco blanca. Y tiene las semillas en la cáscara. Yo creo que tiene 500 semillas.
¿Es dulce?
No, a veces es agria porque no está madura.
Yo quiero comer el azúcar que tiene adentro.
Torta de frutilla, helado de frutilla, galletitas de frutilla.
Yogur, yo lo como, pero a mí no me gustan los pedacitos.
Frutillas con crema.
Con crema.
Ah, con dulce de leche.
Mermelada de frutilla.
Mamá come.
Debo decir jalea.
La frutilla es rica, de semillas chiquititas. Es muy, muy, muy jugosa. Es dulce, sí.
Pero qué ganas de comerme así, mira, un vaso alto de frutillas con crema.
Pará, ¿viste que dijeron helado de frutilla?
Sí, sí, claro.
Bueno, ¿alguna vez hicieron helado casero?
Probé, pero no de frutilla, probé de banana.
No. Ah, de banana, wow.
Sí, sí.
Bueno, mira, Diego Golombek, sí, en Proyecto G,
sí,
nos cuenta cómo hacer, en este caso, un helado espontáneo con sabor a naranja.
Epa.
Pero está buenísimo, ¿eh?
Vamos a escucharlo.
Sea el alma de las fiestas con los experimentos caseros del Dr. G. Hoy, helado instantáneo.
Los experimentos caseros a veces pueden tener un resultado muy sabroso. Los ingredientes de este experimento son sencillos. Un poco de jugo de esos que vienen en sobre, un poco de hielo, si está un poco partido mejor, sal y dos bolsas que se puedan cerrar herméticamente. ¿De qué se trata? Ponemos primero el jugo que preparamos adentro de una de las bolsas herméticas. Le vamos a dar una vuelta para que no quede con aire. Y cerramos bien la bolsa. Y la colocamos dentro de la bolsa más grande que contiene hielo en el interior. Ahora viene el secreto científico, que es agregar una buena cantidad de sal a la bolsa que tiene hielo. Cerramos ahora la bolsa más grande, también herméticamente. Y vamos a proceder a agitar esta bolsa, pero cuidado. Como puede alcanzar una temperatura muy baja y nos puede enfriar mucho las manos, lo cual va a doler, tenemos que usar guantes o un repasador, algo que proteja nuestras manos. Seguimos agitando un poco. Vamos a ver qué sucedió. Con cuidado, retiramos la bolsa interna, la que contenía el jugo de frutas. La contextura es completamente distinta. Vamos a ver qué sucedió adentro de la bolsa. Y el jugo de naranja se convirtió en helado instantáneo y científico de naranja. Falta una parte importante del experimento, que es probarlo. ¿Cuál es la explicación de este experimento? Es muy sencillo. Al agregar sal al hielo, hicimos que la temperatura descendiera por debajo de 0 grados. La mezcla de hielo, agua y sal hizo entonces que el jugo se enfriara muy rápidamente y se formara un delicioso y científico helado para ser el alma de la fiesta.
Déjame llevarte hacia donde voy.
Agua y sal, de la combinación de estos tres elementos, Entonces se puede hacer helado científico.
Impresionante.
Qué cosa rara. Y qué ganas de aprender sobre el helado.
¡Uy! ¡Una llamada!
¿Nos llaman por teléfono? ¡Hola! Vamos a hablar con Gabriel Fama. Él es de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina, promotores del auténtico helado artesanal. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo te va? Te saludamos desde Radio Escuela. Sabrina Flax, nuestra maestra. Eugenia Quiviel es mi nombre. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Placer de hablar con ustedes y con Radio Nacional en particular.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Estamos comenzando esta semana un tema nuevo con Sabri acá para cuarto y quinto grado, que son los procesos productivos. Así que nos preguntamos...
Claro, ¿Cómo se hará el helado?
Sí.
¿Qué implica? ¿Qué trabajos hay por detrás? Si, por ejemplo, quiero un helado de frutilla, ¿de dónde viene esa frutilla? ¿Cómo se hace?
Eso es difícil. Un montón de preguntas te dejamos, Gabriel.
Primero les comento, bueno, este año por razones más que obvias no lo hicimos. Nosotros todos los años hacemos lo que llamamos mini heladeritos. Invitamos a las escuelas municipales a que vengan a nuestra asociación. Les explicamos todos los procedimientos de elaboración de helado, que ahora se los voy a decir rápidamente.
Sí.
Y obviamente que de ahí in situ terminan con una degustación de helado que los chicos quieren pasar rápido la clase teórica para ir a la práctica.
Claro.
Directamente. Y la verdad que aún han venido distintos tipos de colegios, hasta bueno chicos con capacidades diferentes, que la verdad uno ve cómo transporta el helado a esos chicos y la verdad que nos llena de placer,
claro.
y de orgullo el producto que nosotros utilizamos.
Qué buenísimo eso,
excelente.
Con respecto a los procesos de elaboración, bueno, obviamente hay una parte que se ve y hay una parte que no se ve.
Claro.
Vamos con la parte que no se ve, vamos a decir que tiene todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la microbiología, con la trazabilidad del producto. Me refiero
es
a eso
importante.
Es muy importante porque es lo que no se ve y lo que no se palpa, por decirlo de una manera, en la degustación.
Claro.
Porque vos sabés si es rico o no es rico, de acuerdo al criterio de cada uno, pero obviamente hay un tema microbiológico acá atrás que es muy importante.
Claro, y qué bueno que la industria que se dedica a esto se ocupe así muy, muy fuertemente, ¿no?
Sí, y nosotros constantemente damos cursos de manipulación de alimentos, de sanitización, de microbiología. Tenemos un laboratorio propio donde enseñamos a veces algo que pierda la cadena de frío, cómo en las placas se ve, cómo, por ejemplo, a los chicos, me refiero a los que vienen a hacer curso de manipulación. Por ejemplo, llegaste, no te lavaste las manos, bueno, vení acá, toca la placa esta, esperemos 24 horas y te vas a dar cuenta que vos creías que tenías las manos limpias y la cantidad de hongos que tenías en las manos.
Muy buena.
Entonces, eso por un lado, y también ver, nosotros en microbiología les enseñamos en todos los procesos de elaboración cómo, por eso hablaba de la trazabilidad, cuando te llega la materia prima, la podés analizar, después vas al primer paso de la elaboración propiamente dicha, que es la pasteurización.
Ajá.
Es cuando nosotros calentamos la mezcla, que la pasamos, vamos a decir, de 0 grado hasta 85 grados, donde matamos... más del casi, te diría, el 100% de todos los microbios, no 100%, está 90 y pico.
¿Y qué productos, por ejemplo, estás pasteurizando?
Todo, pasteurizamos fruta, aunque la leche viene pasteurizada, la volvemos, ya a esta época viene ultra pasteurizada.
Claro.
La pasteurizás, el agua la pasteurizás, los huevos fundamentalmente por el tema de la salmonela.
Claro.
Es muy importante el tema que el huevo tenés que tener. Por ejemplo, el zamballón no puedes llevarla a una muy alta pasteurización por la cantidad de yema de huevo que tiene, porque terminas haciendo una tortilla, porque se cocina demasiado el huevo.
Exacto.
Entonces, en esa pasteurización, que tiene que ser en estado líquido, a medida, por ejemplo, el zamballón, si lo empezás a pasteurizar a más de 80 grados, esa yema se empieza como que a cuajar y se pone cabezuda. Claro, se cocina.
Claro.
Y entonces, en lugar de sacar una mezcla líquida, empezás a hacer, a medida que van subiendo los grados, una mezcla sólida.
Sí.
Hay una temperatura que va entre los 60 y 65 grados centígrados, que es donde las bacterias se tienden a reproducir de manera exponencial. Entonces, entre esa temperatura hay que tratar, tanto en la subida como en la bajada, cuando ya lo empezás a bajarle las temperaturas, es pasar rápidamente para que toda la flora bacteriana no se reproduzca, ¿sí?
Sí, bueno, impresionante. Sí.
Así que esa es la primera parte que tiene que ver con la pasteurización. Después, de acuerdo al criterio del maestro heladero, hay una segunda etapa que es la maduración, en donde se pasa a una maduradora que tiene una temperatura de helado que de acuerdo al criterio de cada maestrito pasa batiéndose en estado líquido, ya pausterizado, entre 2 y 24 horas.
O sea, un montón de tiempo.
Si es una heladera, es como para que nos entiendan, es como una heladera que tiene un batidor que arranca y para cada 2 o 3 minutos, siempre está frío a la misma temperatura, pero arranca y para mantener homogeneizada la mezcla.
Claro,
Después está, vuelvo a repetirte, cada maestrito con su librito y
tiene
el resultado.
Tiene su técnica, sí.
Tiene su técnica porque, bueno, es parte de la artesanía claro. No es una fórmula matemática y una fórmula exacta.
No, y aparte hay maestros heladeros en todo el mundo, además.
Sí, sí así lo es, y ¿qué te iba a decir? Bueno, y por eso tenés tanta impronta distinta de una heladería a la otra,
claro.
que este tiene, o este me gusta más, este me gusta menos,
exacto.
Bueno, pero son todos ricos, y después se pasa, una vez que está esta maduración, se pasa a la fabricación propiamente dicha, que es lo que se llama la mantecatura, que es pasar del estado líquido al estado sólido o cremoso que nosotros conocemos en la venta. Y esa mezcla que tiene una determinada incorporación de aire, que es lo que te termina teniendo una textura también en el paladar, porque vos, un helado sin aire pasaría a ser un bloque de hielo. Tiene que tener una incorporación de aire. El tema es que la incorporación de aire tiene que ser la justa y necesaria, que está alrededor de un 20-22%, no más de eso, porque si empezás hay máquinas que te insuflan aire de manera voluntaria, donde por eso hay mucha gente que te vende el helado por litro y no por kilo.
Ah.
El litro es volumen.
Claro.
Y a veces, si ese litro vos lo pesás, capaz te pesa 500 gramos.
Wow,
porque
es un buen dato el que está dando.
Bueno, por eso a veces te lo venden por litro. Si hay algo que vos comúnmente lo compras en peso y te lo están vendiendo por litro, hay algo raro ahí. Entonces siempre conviene. No, siempre conviene. Si vos, por ejemplo, también vas a cualquier lado de venta impulsiva y compras un helado y decís, che, este me salió barato, y vos decís, che, me salió barato, pero pesa 50 gramos y me salió 100 pesos.
Claro.
Y vos decís, y me salió 100 pesos, decía que si 50 gramos lo transporto a un kilo, que lo multiplico por 20, esos 100 pesos terminás pagando un kilo 2.000 pesos.
Claro.
Entonces, digo, todo este tema de la relación calidad, el tema de precio, también es importante. Y lo más importante de todo es la materia prima utilizada. Nosotros, los heladeros artesanales, utilizamos 100% materia prima natural.
O sea, los helados de fruta tienen fruta.
Tienen fruta.
Claro.
Frutas naturales, básicamente frutas de estación, que son las que tienen más sabor, más allá, por ejemplo, si bien el limón, la naranja, que en ese sentido está contrapuesto, porque la mayor producción es en el invierno nuestro.
Claro,
en el helado se vende más en el verano por un tema de sensación de frío. A los helados de agua y los helados de crema, todos tienen el mismo frío,
claro.
Pero a medida que le vas incorporando materia grasa, la sensación de frío va cambiando. O sea, no es lo mismo un helado de agua que un helado de leche y un helado de crema. Y un helado que tenga crema y que tenga huevo, porque a medida que le vas incorporando en tu paladar, como que el agua la sentís más. Un cubito, vos te lo pones en la boca y está a 0 grados.
Claro. Sí.
Y lo sentís muy frío.
Sí.
El helado está a 14 grados bajo cero, pero bueno, lo sentís frío.
Claro.
Bueno, ese tema de la sensación de frío, que es una parte muy importante y también es una parte muy importante en la degustación del helado, bueno, podés comer un helado que esté cristalizado.
Sí.
Porque perdés la percepción de cuando vos estás utilizando materia prima de primera calidad.
No, totalmente. Gabriel, se te escucha súper apasionado contando esto. ¿Cuánto hace que te dedicas a la heladería artesanal?
Mira, yo vengo de familia de helado, así que desde chiquitito tenía tres tíos míos que tenían heladería.
Sí.
Yo que pisé por primera vez la heladería, tengo 57.
Sí.
Desde los 13 años, en mis vacaciones de verano, en aquellos momentos, las vacaciones de verano, a veces las condiciones de cada uno no se podían ir de vacaciones,
claro.
Yo no me podía ir de vacaciones. Y para ayudar en casa me iba a trabajar al negocio de mis tíos.
Ajá.
Y desde ese momento, que es desde el año 75, que estoy ahí en la heladería, mi tío fue fundador de la Asociación de Heladeros, fue presidente de la Asociación de Heladeros, y hoy yo soy presidente también de la Asociación de Heladeros.
Claro.
O sea, que no solo nos transmitió la pasión por el helado, sino por este tema de difundir la calidad y la cualidad del helado.
Está buenísimo. Me encanta. Sí. Te una pregunta. ¿Hay un gusto de helado que sea el más difícil de hacer?
Mirá, hay sabores que tienen mayor procesos de elaboración, más difícil. Lo que pasa es que, viste, a algunos les es difícil la matemática y a otros les es más difícil la historia.
Claro. Bueno, acá contabas lo del zamballón, ¿no? Los huevos, quizás.
Claro, eso en realidad todos los procesos son... Ya más o menos en elaboración no hay uno que tenga mayor proceso, cantidad de tiempo que otro. Pero sí, obviamente, que tiene el zamballón, que tiene que tener mayor cuidado. Sí. Por ejemplo, un mousse de chocolate que tiene mayor batido de clara de huevo para darle mayor volumen y darle esa, entre comillas, esponjosidad del helado. Claro. Una crema de vainilla, que utilizamos chaucha de vainilla, que aparte está carísima. Aparte es precio dólar, así que ni quiero ni hablar del tema. Y nosotros usamos muchos productos importados. Sí.
¿Y hay algún gusto de helado que vos digas para ir chequeando así heladerías, ¿no? Esta es una buena heladería, si el gusto tal le sale así.
Mirá, si yo te hago... Yo siempre digo, para mí el helado... Hay helados que, lo voy a decir muy vulgar, son botones.
Bueno.
¿A qué me refiero? Si una fruta le estás usando un polvito o una esencia, te vas a dar cuenta.
Claro.
Es muy fácil que vos, cuando vos te vas a tomar un café y te dicen, te doy un juguito, vos te das cuenta si te están metiendo uno artificial. Bueno, en el caso del helado es exactamente
vos
lo mismo.
Vos te das cuenta. Claro.
Te das cuenta. Si vos vas a probar un helado de vainilla y vos ves que tiene unos puntitos negros esa vainilla, que es de la chaucha de vainilla, y que vuelvo a repetirte, que es carísima. Si alguien te está usando chaucha de vainilla, es muy difícil que escatime con la calidad de otros productos, de otras materias primas.
Ahí va.
Pero si yo te hago muy rica la vainilla, pero a vos la vainilla no te gusta, ya esa heladería vos no te sirve.
Claro.
Vos tenés que ir a probar el que te gusta a vos. Y los fanáticos del helado. Y nosotros, digo, desde la asociación inculcamos mucho, en realidad, más allá de que te guste más o menos, es que esté hecho con productos de alta calidad, que tenga este tema de la elaboración al día.
Claro.
Nosotros, te voy a dar una frase que hace años que la utilizamos, que si bien la sabíamos, bueno, ahora le empezamos a dar un concepto más como frase que nos identifica, que somos artesanos de la felicidad. Porque lo que logra el helado es eso.
Claro, la felicidad plena.
Claro, y es un momento mágico que, si lo querés compartir como primer salida de parejas, como primer salida de padre con hijo, como salida de de los abuelos.
Sí.
El helado es una salida en sí, después del cine, del teatro, en aquella época en que íbamos.
Totalmente.
Al cine y al teatro. Digo, es así, nosotros... También tenemos el orgullo acá en Argentina, y esto se debió a la inmigración que tuvimos italiana, básicamente entre el año 30 y 40 en su gran mayoría, que aquellos inmigrantes italianos no solo vinieron con un montón de recetas, con un montón de ganas de trabajar, sino también vinieron con mucha pasión del helado, y nosotros los argentinos adoptamos mucho ese tema de la pasión, y hoy nos identifica en el mundo el tema del helado. Lo tuvieron suerte de viajar, se han dado cuenta que el helado, y han probado helado en otras partes del mundo, aún en Italia, que es la cuna del helado.
Sin embargo, el argentino es muy bueno.
Es muy bueno, y como nos dijo el año pasado, nosotros cada 2 años hacemos la Copa, tanto nacional como latinoamericana, del helado. El que vino como presidente del jurado, que era un italiano, porque la Copa del Mundo se hace en Italia, en Rimini, que este año salimos terceros en enero, nos dijo que Italia es la capital del helado artesanal del viejo mundo, y Argentina es la capital del helado artesanal del nuevo mundo.
Gabriel, te agradecemos muchísimo, nos encantó conversar con vos sobre estos procesos productivos del helado.
Buenísimo.
Te vamos a molestar en alguna otra oportunidad para seguir conversando.
No hay ningún tipo de problema, para mí un placer, y la lástima mucho el momento que estamos atravesando, pero cuando se pueda hacemos una degustación.
Sí.
In situ para...
Nos anotamos.
Dale,
gracias.
Perfecto.
Abrazo. Bueno,
gracias a ustedes, muy amable, que tenga
buen
día.
Qué ganas de comer dulce de leche,
Gabriel Fama, presidente de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina, promotores del auténtico helado artesanal. Sabri.
Ay, me encantó.
Timbre.
Me voy con ganas de comer,
Me voy con ganas de probar unos helados. Tremendo.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, claro. Nos vamos con Tini Fresa.
Chau. No preguntes nada. Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer. Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora. Tantas ganas no se controlan. Yo solo quiero volver. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues, yo a ti te sigo. Donde quieras llévame. Así en secreto dame tus besos. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca. Cómo me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, de pies a cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa.
Cuando tú me tocas, toca, toca, toca. La baby me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, me daño la cabeza. A mí me gustan tus labios de fresa. Si te digo ven, baila, apaga tu phone. Tuyo.com, como en la habitación, bailando reggaetón. Tengo un cohete en el pantalón. La nena es fresa y tiene la receta. Como mucho brillo en la discoteca. Yo mojé su labio porque estaba seca. Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta. Qué lindo movimiento, más que linda que está. Si tu labio como helado de fresa y galleta. Tú un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta. Como Bulma y Vegeta.
Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues yo a ti te sigo. Donde quieras llévame. Así en secreto dame tus besos. No lo pienses, bésame. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré, yeah. Dice, cuando tú me tocas, toca, toca, toca. Cómo me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, de pies a cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa.
Cuando tú me tocas, toca, toca, toca. La baby me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, me daño la cabeza.